Revista de la Universidad de México, número 912. Nueva época. Viajes.
Buenas tardes, les doy la bienvenida una vez más al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado. Este mes de septiembre estamos explorando el tema del viaje. En programas anteriores hemos hablado de los viajes que nos procura la mancha urbana día con día y de los que experimentamos en estados no ordinarios de conciencia. Hoy queremos hablar de las experiencias personales del viaje y de sus imaginarios sociales. Estamos en el territorio de Valeria Mata, una antropóloga social que escribe e investiga hermosamente sobre esta dimensión. En 2020 publicó por primera vez Todo lo que se mueve, un libro maravilloso, y hoy está aquí, por así decirlo, para conversar sobre él. Hola Valeria, bienvenida. ¿Dónde estás?
Hola Mariana. Ahora mismo estoy en Barcelona.
Pues vamos a la materia. Todo lo que se mueve, tu libro, se describe a sí mismo como una constelación magnética de escrituras portátiles, vagabundas y fragmentarias que invitan a huir de los encierros geográficos, subjetivos y literarios. ¿Es cierto que se lee de esta forma breve, deliciosa, que va arrojando visiones, sensaciones, observaciones muy agudas y referencias también muy luminosas sobre los lugares y los asuntos del mundo que tú vas recorriendo? Pero en conjunto, me pareció que estaba frente a una especie de manifiesto de nomadología. ¿Estás de acuerdo con este sentimiento del manifiesto? Y si así es, ¿qué está al centro de este manifiesto?
Bueno, primero, gracias Mariana por tus preguntas y por esta conversación. Creo que paradójicamente pienso que lo que está en el centro del libro es precisamente el margen, ¿no? O los bordes. O sea, creo que se trata de escrituras más bien descentradas, ¿no? Que buscan señalar aquello que se escapa, ¿no? Como trazar líneas de fuga, que justo al salirse del lugar puedan decir otras cosas. Precisamente el título del libro viene de un ensayo que está ahí, que se llama Todo lo que se mueve se resiste al encierro. Entonces, quizá la aspiración de ese conjunto de escritos y campamentos sea presentarse más bien como un temblor que no intenta convertirse quizá en un manifiesto o en una declaración, sino que está contento siendo temblor, como un temblor que descoloca o que moviliza, pero sin instaurar nada. Y quizá como siguiendo con esta idea de lo central y lo periférico, también creo que la intención en el libro, y me atrevería a decir que quizá en la mayoría de cosas que trabajo, es como proponer un pensamiento de archipiélago, digamos, en el que el centro no puede identificarse tan fácil, ¿no? Como puede suceder quizá en una masa sólida continental, ¿no? Y si pensamos en un archipiélago, pues las islas están unidas justo por ese flujo persistente de agua que las rodea. Entonces lo que las enlaza está siempre cambiando y esa idea me gusta mucho, ¿no? Porque creo que permite que las lecturas puedan variar, que haya combinaciones o relaciones posibles entre las ideas, entre los textos, las imágenes. Y creo que en la edición que tú tienes, que es la edición argentina de Ediciones Documenta, pensando en la dimensión como más material del libro, en el centro, siguiendo con tu pregunta, en el centro del libro están las imágenes que al moverse con las manos pueden combinarse como juego de niños para hacer imágenes distintas que a veces son medio incongruentes en su relación. Entonces ahí, en esa dimensión material del libro, el centro sería el movimiento, digamos, mismo, ¿no?
Hay muchísimo, en efecto, muchísimo movimiento de pensamiento. Eso me encantó. No sé qué viajaba más, si tú en tu cuerpo o tu cabeza. Y ahora yo, que si estamos así moviéndonos, pues me voy a mover también a otro lugar interesante. En 2006, la otra campaña del ejército zapatista recorrió el país y uno de los puntos a los que llegó fue a la comunidad del Mayor en Baja California, de los Cucapás. Entonces los Cucapás estaban atravesando una crisis fuertísima y, entre otras cosas, les habían prohibido la pesca tradicional de la corvina, que era el modo de subsistencia principal de esa comunidad. En la conversación que tuvo la comunidad con el ejército zapatista, exponiendo su caso, su frustración y, más allá de la frustración, realmente la situación tan dramática a la que estaban siendo expuestos como modo de existencia, los Cucapás se pronunciaron por no reproducirse más en tanto no encontraran una solución que les permitiera la viabilidad como cultura, como nación, como modo de vida. En todos estos recorridos que tú haces, también se palpan esas realidades, ¿no? De modos de vida que están no solamente a los márgenes, no solamente en las diferencias, sino realmente escapándose de este mundo, asediados por el sistema, por los estados-nación, por el capitalismo disfrazado de cualquier cosa, de lo que mejor convenga, en el caso de los Cucapás, por ejemplo, del tema ambientalista. ¿Qué manifestaciones de este orden has encontrado? ¿Qué desgarros de la realidad presencias?
Bueno, quizá empezaría diciendo que a veces podemos olvidar que las condiciones de arraigo y de movilidad son desiguales, ¿no? Y que hay relatos de migrantes y de exiliados políticos que tienen otra noción o que no hablan con mucho entusiasmo de la idea del viaje, como a veces se proclama, ¿no? Pasa, obviamente, como las grandes contradicciones en las que vivimos, que esta supuesta apertura multicultural de nuestra época globalizada pues no se acompaña muchas veces con estructuras y modos de pensamiento que garanticen como una migración o un movimiento seguro y agradable, ni mucho menos, ¿no? O como visto como derecho. Entonces, este hecho de que los turistas suelen visitar los países de los que los migrantes están obligados a irse en condiciones como muy adversas, es un contraste que me parece durísimo y que es propio de nuestra época. Entonces, por ahí voy entrando a cómo existen zonas poco visibles, ¿no? Que tienen que ver con la movilidad, con la idea de viaje. A veces se piensa como en esta supuesta independencia del viajero, la viajera, que ha sido, desde mi punto de vista, como un mito, ¿no? Porque el movimiento de los móviles depende por completo también del trabajo de muchos otros y la inmovilidad de muchos otros, ¿no? Bueno, esto es como una pregunta que, al igual que muchas otras personas, no dejo de hacerme, ¿no? Que es cómo activar la imaginación para pensar en formas de viajar distintas a las que organiza el capitalismo, ¿no? Que no están orientadas a la acumulación, por ejemplo, si es posible un tipo de movimiento, turismo postcapitalista, ¿no? Que se aleje de lógicas de servilismo, de herencias coloniales, de trabajos precarios, ¿no? Son cuestiones que me parece como necesario tener en el horizonte al hablar de los movimientos humanos y no humanos. Cómo esos movimientos pueden construir pensamiento crítico, ¿no? O sea, hacer un uso cuidadoso y común del espacio, construir relaciones que no estén basadas como solo en la extracción, en la explotación. Esto me conecta con esa pregunta sobre los desgarros, que me parece como potente porque tristemente hay muchas cosas que duelen en el mundo en el que vivimos ahora y pienso en varios desgarros, ¿no? Pero me desgarra esta visión de mundo que considera todo como recurso, ¿no? Y que fomenta esta manera de relacionarnos de forma como muy instrumental y muy servil con todo, ¿no? Para poder, digamos, controlar lo que está a nuestro alcance, como si no formáramos parte de ello para poder someterlo, ¿no? Me parece que ahí se genera como un bloqueo de sensibilidad bien, bien duro, ¿no? Que empobrece mucho esos vínculos que podemos tener con otras presencias, con otros humanos y no humanos con los que cohabitamos. Y esto me parece como bien duro de presenciar, de sentir, de pensar, ¿no? Todas estas relaciones de servilismo, de maltrato, de explotación, ¿no? Entre seres humanos y también entre seres humanos y otros seres. Las condiciones de trabajo que casi siempre quedan ocultas, pero que cuando se revelan, se investigan, son muy desoladoras, ¿no? Me impacta mucho cómo el turismo de masas o el consumo feroz pueden convivir en los mismos territorios con la muerte misma, ¿no? O sea, este verano estuvimos en El Hierro, que es la segunda isla más pequeñita de las Canarias. Diría que es la menos turística, pero bueno, de alguna manera forma parte de ese imaginario de Islas Canarias que en Europa aparecen como un lugar predilecto de vacaciones, ¿no? Y cómo ese territorio que tiene un imaginario de la vacación, el descanso, el lujo, el placer. 2 meses antes del verano supimos que hubo una embarcación de 50 migrantes subsaharianos que desaparecen en el Atlántico porque se hunde esta embarcación en la que se desplazaban, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece como desolador, ¿no? Y estas contradicciones que no se sabe bien cómo agarrar, ¿no? O sea,
gracias, sí. Vamos a seguir moviéndonos audazmente. Y aquí también tiene que ver con tu trabajo, con tu formación, con tu trabajo como antropóloga social. Le tengo mucho amor a ese oficio, no sin ver todos los puntos críticos, ¿no? Y ciegos que ha tenido históricamente y los servicios que ha hecho tan oscuros, ¿no?
Sí.
Pero si algo maravilloso tiene de alguna manera es una literatura extraordinaria, grandes escritores, estoy pensando en Evans Pritchard, que es alguien muy clásico, un fundador, digamos, de la escuela inglesa, que cuando ya no nos interesa tanto su teoría, nos interesa siempre su escritura, o Pierre Clastres, en, digamos, un antropólogo más marxista del caos, del movimiento también, de lo que no se queda, de lo que se mueve. Y quería preguntarte, de estas tradiciones que tú conoces bien, ¿qué rescatas, qué descartas?
Bueno, a mí Clastres me encanta y creo que también inspiró mucho de, o sea, su pensamiento inspiró mucho estos textos, porque tiene una cosa de anarco muy interesante que en antropología a veces siempre se miró el anarquismo con una cosa muy sospechosa, ¿no? También ahí, pero bueno, para decir que fan de Clastres también. Y bueno, sí, igual que a ti, justo me han formado estos textos de antropología con mayúsculas, ¿no? Que igual que los relatos clásicos de viajeros, exploradores, que son ricos de leer, ¿no? Pero efectivamente está esa relación de la que hablas con el sistema colonial, el imperialismo, ¿no? Pienso que igual que tú tomo esta parte más literaria, ¿no? La idea del extrañamiento que hay en esas escrituras, ¿no? El extrañamiento ante lo que rebasa, esos asombros que están documentados y escritos pues desde las crónicas antiguas, ¿no? De los encuentros con eso otro, con esos otros, donde pues, se hace evidente que no solo se estaban desplazando esos cuerpos exploradores, sino que también se desplazaban los imaginarios, las creencias, la idea de mundo, ¿no? Pues eso es bien interesante, ¿no? Desde los inicios de la antropología. Pero bueno, más allá de estas como referentes clásicos de la disciplina que nos hace colegas, siento que mi búsqueda también se ha orientado a esos cruces, ¿no? De la antropología con otros campos, ¿no? Y a esa insistencia en pensar si es posible una antropología no antropocentrista, si cabe, ¿no? O sea, me interesan mucho estas propuestas hechas desde contagio, ¿no? Como una antropología más sucia, ¿no? Que se revuelca, ¿no? En otros lodos y se cruza con la biología, la ecología, la danza, la filosofía, el teatro, lenguajes audiovisuales, incluso la comida, que es un tema que me vuela mucho la cabeza, ¿no? La literatura. Entonces, pues de ahí, imagínate, brotan muchísimas fuentes porque es como un no parar de hacer relaciones, amistades, conflictos incluso, ¿no? Como ver también los conflictos entre estos campos, cómo pueden ser fértiles, ¿no? Y que sigo ahí, pues, ¿no? Es algo que, no sé, ahorita, o sea, pensando como en nombres que se me ocurren así a bote pronto de estos como bebederos de pajarito que voy ahí como agarrando, pues está como muy heredero también de Clastres, está David Graeber, que me parece como, sí, alguien que ha hecho como mucho por pensar también una antropología mucho más disidente, ¿no? Está Tim Ingold, que también ha trabajado mucho el tema más como visual, gráfico, ¿no? Más cercano a una ecología también. Vincent Desprez, que está muy cercana, o sea, que no son necesariamente todos estos antropólogos, pero como cosas que como que me han entusiasmado. Tengo referente mucho a Chantal Maillard, Alfred Gell, que fue otro antropólogo. O sea, incluso antropólogas amigas con las que me reúno, Mercedes Villalba o Shada Hilarios, que trabaja como un poco desde el teatro de objetos, pero también la antropología, ¿no? Bueno, no acabaría, siento que son cosas que están, o sea, eso, que es tan fértil las relaciones que se pueden hacer con la antropología, que por eso creo que emociona tanto, ¿no? Y nos saca como estos deseos por continuar ahí.
Gracias, Valeria. Bien, pues yo quiero dejar a nuestra audiencia con esta sensación de fertilidad, ¿no? Después de que hemos abordado algunos territorios muchísimo más arduos, esta riqueza, esta posibilidad de miradas y mucha curiosidad antropológica, ¿por qué no? Hay mucho de esto en el número de viaje de la revista de la Universidad de México. Ya saben que lo pueden consultar en línea, están todos los textos y los materiales disponibles en www.revistadelauniversidad.mx. También pueden convertirse en suscriptores de la revista enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Estamos en redes sociales como @revista_UNAM. Quiero agradecer a Frida Saldívar, nuestra productora y hoy operadora técnica, y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México.
Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx. www.mx.